Para el reloj marca las 12 del mediodía, 6 minutos. Despertamos juntos en Hidroituango. Nos vamos a la zona de emergencia en donde ya hay un periodista de la W atento ante la situación crítica que se está presentando en la montaña que colinda con el proyecto de Hidroituango y que ha obligado en las últimas horas a emitir varios mensajes de alerta. La montaña ha sufrido deslizamientos de tamaño considerable. ¿Pero qué es lo que está pasando en el lugar? ¿Cómo se vive la situación en los sectores que han tenido que ser evacuados? ¿Qué está pasando en los sectores aledaños a Hidroituango? Fabián, ¿cómo despertamos hoy? ¿En qué lugar se encuentra? Y cuéntenos qué novedades hay sobre el caso de Hidroituango. 5:07 de la mañana.
Juan Pablo, muy buenos días. Y como usted lo dice, saludamos hoy la W acompañando a todas las personas que se han visto afectadas por esta emergencia, por el todo lo que ha tenido que ver con esta represa de Hidroituango. Yo los saludo desde el municipio de Cáceres. Este es uno de los más cercanos a este sector de la represa. Sería el tercero en una eventualidad si se rompe esta represa aquí. El agua tardaría en llegar aproximadamente hora y media, según todos los cálculos. También pasamos anoche en todo nuestro recorrido por Valdivia y Puerto Valdivia. Estos son los más cercanos, Juan Pablo, y lo que encontramos y lo que pudimos ver y hablar fue un panorama de total desolación con todas las personas que tuvieron que salir evacuadas de sus hogares y estar trabajando en construir y en habitar en unos refugios temporales, porque recordemos, Juan Pablo, estos sitios están muy muy cerca a los que son el cauce del río Cauca, y eventualmente luego de que las autoridades decretaran la alarma, la alerta roja, tuvieron que ser evacuados. Sin embargo, Juan Pablo, lo que vimos fue que en la noche estas personas regresan a sus hogares. Lo que hacen es que en el día las autoridades los sacan, sin embargo ellos, como no encuentran un lugar donde dormir, un lugar donde pasar la noche, porque literalmente están copados, están llenos, lo que hacen es que sin el permiso de las autoridades y pese al riesgo de que el Cauca se desborde, vuelven a sus hogares. Juan Pablo, una situación bastante compleja, porque no estarían en una eventualidad de que suenen las alarmas, lo que nos contaba nuestro compañero Sebastián de Caracol Radio ayer, que suenen estas alarmas y ellos no podrían alcanzar a evacuarse y literalmente el río se los llevaría. Sin embargo, lo que no comprendemos es por qué no han entendido estos habitantes la dimensión de lo que sería una eventual avalancha, Juan Pablo. Es una situación muy, muy, muy compleja y más adelante estaremos con ellos porque sí es bastante complicado y sobre todo bastante desalentador este panorama que hemos visto en nuestro recorrido que hemos venido haciendo desde la tarde de ayer en los municipios aledaños.
Pero entonces, Fabián, en Puerto Valdivia, que está tan cerca, ¿hay gente aún viviendo a pesar de todas las alertas?
Sí, señor, mire, Puerto Valdivia es el municipio que está, por decirlo así, más abajo. Lo que hicieron las autoridades fue que fueron hasta Puerto Valdivia y los llevaron a Valdivia, que queda aproximadamente a 20 minutos, pero sobre todo queda más arriba, a una altura considerable, mucho más alejada del cauce del río Cauca. Lo que vimos anoche sobre las 10, 11 de la noche es que muchas personas regresaban a sus hogares e incluso, Juan Pablo, establecimientos de comercio, establecimientos sobre todo donde venden alcohol, estaban abiertos, las personas estaban departiendo como si no existiera ninguna alarma. Lo que le preguntamos y lo que pudimos hablar con las autoridades era que nos decían, mire, nosotros los evacuamos, los llevamos, estamos trasladando a algunos refugios, no son los mejores, pero es lo que hay porque ustedes entenderán, es una emergencia. Sin embargo, esas personas regresen y no los podemos obligar. No podemos pedirles que actúen en contra de su voluntad, pese a que las personas tienen conciencia del riesgo que están corriendo.
Y respecto a los trabajos en la presa, ¿vio usted movimiento de los obreros? ¿Está todavía la presa evacuada? ¿Cuál es la situación en este momento?
Juan Pablo, ayer la presa, luego de la emergencia y de la evacuación preventiva que se dio luego del deslizamiento de la montaña, lo que pudimos observar es que los obreros regresaron. Sin embargo, hay un ambiente de incertidumbre porque de un momento a otro decretan la emergencia, tienen que salir, tienen que evacuar preventivamente. Sin embargo, de un momento a otro vuelven, pero lo que sí encontramos fue un sinsabor de los trabajadores que nos dicen, mire, en cualquier momento nos toca evacuar y no sabemos qué puede pasar con nosotros, porque ellos literalmente son los primeros afectados donde esta presa pues se desborda, donde el cauce del río Cauca rompa todo lo que es el cuarto de máquinas y demás lugares allí. Ellos son los primeros afectados y ellos sí no tienen para dónde huir, no tienen la oportunidad de evacuar preventivamente. Sin embargo, ayer lo que pudimos observar es que estas labores se reiniciaron en medio de esta incertidumbre y trabajan 24 horas los obreros, Juan Pablo.
Es la W, Fabián Romero, ya se encuentra muy muy cerca de Hidroituango, despertando en esta mañana y poniendo el ojo de esta W sobre esta situación de emergencia que se vive en esa zona del país. Gracias, Fabián, volvemos con usted más adelante. Joan, el ministro de Ambiente habló al respecto y ya empezó a hacer algunos estimativos sobre lo que podría representar en términos de caudal una posible ruptura de la presa de Hidroituango, ¿no?
Juan Pablo, buenos días. Lo que ha dicho el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, es que serían 263 mil metros cúbicos por segundo el caudal del Cauca si se llega a romper esta presa. Ha dicho además que el peor escenario es el fallo o la ruptura o el desplome que se prevé, pues que se ha calculado este caudal. Además, pues aseguró que a esa comparación nos estamos enfrentando y que se ha definido la mancha azul, que es donde se tendría un impacto, es decir, un mapa que se ha presentado y allí están las zonas de impacto, que era más o menos lo que nos estaba contando en este momento Fabián hace un rato, es decir, los municipios de Valdivia, de Cáceres, Tarazá y Caucasia, Nechí, en alerta amarilla, Jacinto del Cauca, Guarandá, Chía, Yapel, San Marcos, San Benito, Abad, Majahual, Magangué, Caimito y Sucre. Es decir, que también estaría afectando a ciertos municipios que están en Córdoba, en Sucre y en el sur de Bolívar, Juan Pablo.
5:13 a.m. en Medellín. Ayer vimos unas declaraciones en horas de la noche hechas por parte del gobernador de Antioquia, Luis Pérez, en donde pues Norbey queda uno inquieto porque pareciera que ahora ya no hay coordinación entre el alcalde de Medellín y presidente de la Junta de EPM y el gobernador, la máxima autoridad del departamento. Siente uno como que ahora el gobernador sí está preocupado y siente que no le han dicho toda la verdad, ¿no?
Sí, señor, pues que la preocupación la ha expresado desde el día antes de la situación de la emergencia, incluso porque recordemos pues que ha dicho que EPM en algunos momentos les ha mentido en cuanto a los informes. Incluso ha llegado a decir en los últimos días que los informes entregados por EPM han sido manoseados. Dice él que no le han entregado la verdad y como gobernador exige que le entreguen esos informes reales para él poder comunicárselos a la opinión pública. Pero la polémica entre EPM y el gobernador del departamento crece cada día más, porque como digamos pues el gobernador del departamento siempre ha exigido algún, como él ha dicho, la verdad sobre los informes. Eso deja entrever que posiblemente EPM no estaría entregando esos informes. Pues algunos también expertos pues han asegurado que sería bueno que los ingenieros entregaran en una rueda de prensa esa información y no el gerente de EPM, porque ellos dicen que el señor siempre le entregan un informe que no es. Eso es también, y así crece la polémica con el señor gobernador del departamento y esta situación de los informes de EPM.